Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Cordiales saludos para todos ustedes. Tengan muy buenos días y la bienvenida para nuestro espacio en Estudio 45, que se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. Soy Yoconda Tapia y tengo mucho gusto en saludarlos en este martes 28 de abril del año 2015. Estos algunos de nuestros titulares. Baltimore amanece en relativa calma luego de un estallido de violencia que siguió al funeral de un hombre que murió luego de un arresto policial. Con grandes retos asume su cargo la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch. Analizaremos estos dos temas en una entrevista con el analista político Emilio Villano. Y mientras los ojos del mundo están en la negociación sobre el programa nuclear de Irán, la conferencia anual de no proliferación de armas nucleares se realiza en la ONU. Con estos y otros temas estaremos acompañándolos en los próximos 30 minutos. Vamos a las noticias. Baltimore vivió una jornada marcada por la violencia generada en grupos de personas que atacaron e incendiaron negocios, automóviles policiales e hirieron a 15 policías. La Guardia Nacional tomó posiciones en partes de la ciudad de Baltimore luego de violentos desórdenes que siguieron al funeral de Freddie Gray, un joven negro de 25 años que murió mientras estaba en custodia de la policía. La hermana de Freddie Gray condenó el pillaje. Yo creo que la violencia está mal, no me gusta para nada, dijo Frederica Gray. La alcaldesa de Baltimore, Stephanie Rawlings Blake, dijo que fue uno de los días más oscuros que ha enfrentado Baltimore y declaró un toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana, hora local, por una semana, mientras el gobernador del estado, Larry Hogan, declaraba el estado de emergencia y activaba la Guardia Nacional. Imágenes de televisión mostraron constantes enfrentamientos entre protestantes y la policía, mostrando algunos entrando a una farmacia y otros negocios para saquearlos y varios carros, algunos policiales, siendo quemados. El Departamento de Policía de la ciudad emitió un comunicado en el cual establece que hay una amenaza creíble que miembros de pandillas estadounidenses como los Crips y los Bloods estarían buscando eliminar oficiales de policía. Todo esto sucedió en Baltimore ayer. Puedo comprender la rabia de la gente, dijo la alcaldesa a los reporteros, pero lo que veo no es rabia, es la destrucción de la comunidad, afirmó y llamó a algunos de los manifestantes rufianes. El capitán de policía de Baltimore, Eric Kowalczyk, dijo que un oficial estaba inconsciente y que otros resultaron con fracturas después de que la gente arrojara ladrillos, piedras y otros objetos contra ellos. Lo que sabemos es que son criminales, dijo el jefe policial. Atacan a oficiales sin provocación. No tienen interés en la seguridad de las personas que viven en la comunidad y nuestros efectivos trabajan duro para restablecer el orden. La violencia ocurrió luego de que numerosas personas se congregaron en una iglesia de Baltimore para despedir a Freddie Gray, el joven de 25 años que murió a causa de una lesión sufrida durante un arresto policial, y hasta ahora esa muerte no ha sido completamente aclarada. Las autoridades en Baltimore han suspendido administrativamente a 6 de los policías que estuvieron en contacto con Gray, y el Departamento de Justicia está investigando la posibilidad de que haya habido violaciones a los derechos civiles por parte de la policía. Y mientras todo esto sucedía en Baltimore, aquí en Washington, Loretta Lynch juraba como nueva fiscal general de Estados Unidos. Henry Llanos reporta.
Loretta Lynch, una veterana fiscal federal, asumió la Secretaría de Justicia y se convirtió en la primera mujer afrodescendiente en asumir el cargo de fiscal general de la nación. A tiempo de reconocer la destacada carrera de esta abogada graduada en Harvard y de tomarle el juramento, el vicepresidente Joe Biden destacó:
lo que tenemos que saber acerca de Loretta Lynch es que, siguiendo el ejemplo de su padre, ella superó todo lo que debió hacer desde que era una niña. Nunca se limitó por las bajas expectativas de los demás, siempre fue más allá de sus propias expectativas.
Lynch juró sobre la Biblia sostenida por su esposo, Stephen Hargrove, y su padre, Lorenzo Lynch, y en sus palabras de agradecimiento dijo que su confirmación como fiscal general demostró que ella puede lograr todo lo que se propone, y añadió:
me siento honrada más allá de las palabras al asumir este tan importante cargo como su procuradora general para continuar el trabajo fundamental de nuestra nación, la protección del pueblo estadounidense.
Lynch, de 55 años de edad, fue fiscal para el Distrito Oriental de Nueva York, que abarca gran parte de la ciudad de Nueva York. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Vamos a hacer una breve pausa comercial y enseguida estamos nuevamente con ustedes.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. Y'all get hit with USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por la Voz de América y el Sistema Bosa.
Y como lo anticipamos, vamos a analizar estos dos temas iniciales de nuestro programa con el analista político y profesor de la American University aquí en Washington, D.C., Emilio Viano. Profesor, qué gusto saludarlo. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Profesor, en principio, ¿cuál es su impresión sobre lo que sucedió ayer en Baltimore? Se dijo que las autoridades no estaban preparadas, que la violencia se generó de manera espontánea. ¿Qué impresión le ha dejado lo sucedido ayer?
Bueno, claramente es muy lamentable que hubo estos motines que claramente representan una violencia inesperada, una destrucción de la ciudad que supuestamente la gente quiere proteger, y aumenta la tensión entre la policía y la comunidad, particularmente afroamericana. Se está hablando ahora del despliegue de la Guardia Nacional y de más de 5,000 policías de la región en torno de Baltimore, lo que claramente va a crear una situación casi de ocupación militar de una ciudad en los Estados Unidos, lo que no resuelve el problema, solamente evita por el despliegue de fuerza policial y militar las acciones de los manifestantes y aún más de los criminosos que aprovechan de estas situaciones para pillaje y otros crímenes, pero no resuelve las raíces del problema, así que aún tenemos mucho que hacer.
Estaba escuchando un comentario que decía que todos los desmanes que se produjeron ayer podían haberse evitado con una acción inmediata de la policía. ¿Usted cree lo mismo, profesor, o es que más bien la policía excedió algunos límites?
Bueno, naturalmente los violentos disturbios de ayer pusieron, digamos, un oscuro broche a una jornada que había comenzado de forma pacífica, tras los llamamientos a la calma efectuados por las autoridades locales, la familia del joven fallecido al término de una primera oleada de protestas la noche del sábado, y hubo el funeral de Gray, que recibió sus últimos adiós, de mucha gente, incluyendo a representantes del presidente Obama. Claramente, este es el problema. Hay un creciente movimiento nacional de protesta ante la oleada de casos de brutalidad policial contra afroamericanos, y que empezó con la muerte de Michael Brown en Ferguson, Missouri. Desde entonces, los nombres de víctimas de minorías a manos de la policía no han parado de surgir. Ya conocemos los nombres de Eric Garner, de Tamir Rice, el niño de 12 años, y de otros. Y claramente hay una ira, hay un miedo, hay un enojo, hay digamos una rabia de la población afroamericana en particular por darse cuenta que están prácticamente ocupados por fuerzas en mayoría blancas que no aprecian el valor de su vida. Es esto el problema. Se está hablando de que las vidas de los afroamericanos cuentan, que todas las vidas cuentan, como apareció en la iglesia donde se hubo el funeral del muerto en Baltimore. Pero ese es el problema, que tenemos un movimiento nacional a donde nos damos cuenta que en Estados Unidos al mínimo más de 500 ciudadanos mueren cada año a manos de la policía, pero un número mucho más alto, mientras que en el Reino Unido ni uno el año pasado murió, por ejemplo. Y ahí también hay criminales, hay disturbios, hay gente que no respeta la ley. Así que es una mentalidad de violencia por parte de la policía que responde con fuerza letal en los Estados Unidos con mucha frecuencia y fácilmente.
Profesor Viano, frente a esta situación, sin duda alguna, los retos que deberá enfrentar la nueva fiscal general, la señora Loretta Lynch, son muy grandes, muy importantes, más aún cuando ella es la primera mujer afroestadounidense en dirigir el Departamento de Justicia.
Claramente, eso es uno de los retos más graves que ella está enfrentando, esta nueva crisis racial en Baltimore, que nos recuerda este problema de racismo muy, muy profundamente radicado en los Estados Unidos. Se pudo ver muy gráficamente anoche cuando hubo una conferencia de prensa de la alcaldesa de Baltimore con el jefe de policía y otros oficiales de la ciudad que eran en mayoría afroamericanos, y después la conferencia de prensa del gobernador de Maryland y del jefe de la policía de estado de Maryland y otros, todos blancos. Es eso un poco el problema aquí en Estados Unidos, que aún el poder en muchos casos, como claramente era en Ferguson, Missouri, está en las manos de los blancos, que controlan, digamos, la población afroamericana como si fuese aún un pueblo subserviente, sino esclavo. Y esto es el problema profundo de los Estados Unidos que tenemos que resolver, y también el entrenamiento de la policía, porque la policía aquí se entrena para disparar, para matar, por ejemplo, mientras que en Europa frecuentemente es para herir y digamos parar la persona en sus acciones criminosas. Y después, con toda la tecnología que tenemos, con todo lo que sabemos hoy en día, ¿por qué no podemos innovar, así que podamos controlar individuos o grupos que presentan retos para la policía, la comunidad, sin matanzas? Lo que pasa muy frecuentemente en este país. Tenemos que entrenar nuevamente la policía, invertir más fondos para un cambio de mentalidad y verdaderamente ayudar a crear lo que se llama community policing, la policía de la cercanía, de la comunidad, que ahora es más un eslogan, es más un tema de propaganda que una realidad.
Una realidad. Bueno, difícil tema sin duda alguna, profesor Viano. Muchas gracias por el análisis que usted ha hecho, y obviamente lo que se plantea son cambios, y habrá que ver cómo se los lleva adelante, cómo se los ejecuta y cuánta receptividad tenga en la ciudadanía estadounidense. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo, profesor.
Gracias por invitarme. Muy buenos días.
Buenos días.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Naciones Unidas es estos días sede de una importante reunión relacionada con el tema de la no proliferación nuclear. Celia Mendoza tiene los detalles.
Mientras los ojos del mundo siguen de cerca las conversaciones sobre el acuerdo nuclear entre Irán y las potencias mundiales de Occidente, los esfuerzos globales para lograr un mundo sin armas nucleares continúan durante la conferencia anual de no proliferación en las Naciones Unidas.
Estados Unidos y los 5 miembros permanentes más uno hemos llegado a un acuerdo con Irán alrededor de una serie de parámetros que, de finalizarse e implementarse, cerrará todos los posibles caminos para que Irán pueda obtener el material necesario para construir un arma nuclear y le dará a la comunidad internacional la confianza que necesita.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reunió al margen de la conferencia con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Javad Zarif, quien en nombre del grupo de países no alineados se dirigió a la Asamblea General.
Nos oponemos enérgicamente y hacemos un llamado a que se remueva de inmediato cualquier limitación o restricción para el uso pacífico de energía nuclear, incluyendo restricciones para la exportación de material, equipo y tecnología nuclear a otros países con fines pacíficos.
Zarif aprovechó para denunciar a Israel, que de acuerdo a este grupo posee armas nucleares, y al mismo tiempo, por primera vez, este país participará como observador, ya que como Pakistán, India y Corea del Norte no hacen parte del tratado.
El Organismo Internacional de Energía Atómica le da la bienvenida al reciente anuncio por parte de Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña, Francia y Alemania acerca del acuerdo con Irán en parámetros claves para llevar a cabo un amplio plan de acción, incluyendo verificación de las medidas de finalizarse un acuerdo.
Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Estamos en Estudio 45, un programa de La Voz de América. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos considera hoy una serie de casos de parejas del mismo sexo que piden el derecho de casarse de manera legal. La Corte escuchará argumentos para decidir si es constitucional prohibir los matrimonios gay y, de ser así, si los estados que los prohíben están en su derecho de no reconocer la legalidad de los matrimonios realizados en otros estados. Hasta ahora, 37 estados de la nación reconocen los matrimonios entre personas del mismo sexo, pero 4 estados, Michigan, Ohio, Tennessee y Kentucky, defienden sus prohibiciones. El reconocimiento de los matrimonios gay como derecho constitucional sería la culminación de un cambio fundamental en la opinión pública sobre los derechos gay y un dramático cambio en la jurisprudencia del país. La decisión es comparable a la prohibición que existió hasta 1967 de matrimonios entre personas de razas diferentes. Se espera que la Corte dedique 2 horas y media a escuchar los argumentos, pero el fallo tomará varios meses más. Y a principios del mes de abril se tomó conocimiento de un ataque cibernético ocurrido el año pasado contra la red no confidencial de computadoras de la Casa Blanca, iniciado por medio de una penetración ilegal previa a la red cibernética del Departamento de Estado. En su encuentro diario con la prensa, el vocero Josh Earnest dijo el lunes que él ha estado tratando de evitar responder estas interrogantes por razones de seguridad.
Basado en la sensibilidad con la cual he tratado de responder las preguntas de ustedes, o tal vez no responderlas, de acuerdo con el caso, esa sería una indicación de que este es un asunto muy grave y es algo que vamos a seguir tomando en serio en el futuro, porque entendemos que la red de computadoras de la Casa Blanca continúa siendo un objetivo de importancia para una variedad de actores a quienes les encantaría tener acceso a la información que se mantiene en esa red.
Aunque el ataque cibernético en cuestión, que se cree se originó en Rusia, pudo tener acceso al correo electrónico del presidente Obama, parece que los hackers no pudieron penetrar los servidores que manejan el correo del mandatario estadounidense. Lo que ocurrió es que tuvieron acceso al correo de varias personas de la Casa Blanca que están en constante contacto con el presidente Obama. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Y mientras continúa el conteo de víctimas fatales del terremoto en Nepal, Estados Unidos lamenta la pérdida de 4 de sus ciudadanos. Este es el informe con Patricia Dalmasí.
El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que 4 estadounidenses murieron en el terremoto de Nepal. Así lo señaló el vocero de la agencia, Jeff Rathke. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ofreció sus condolencias a las víctimas del terremoto que azotó Nepal. Kerry ordenó de inmediato $1,000,000 en ayuda humanitaria. El diplomático estadounidense dijo además que la agencia USAID se alista para el envío de su equipo de respuesta inmediata de desastres. Rathke dijo que se dispone de $9,000,000 adicionales para apoyar al personal estadounidense que efectúa tareas de asistencia en la región. El dinero adicional está enfocado primeramente a los equipos de respuesta para asistencia de desastres, por lo que, en otras palabras, apoyará al personal estadounidense que irán a la región para ayudar con búsqueda y rescate, señaló el diplomático estadounidense. Patricia Dalmasí para La Voz de América.
Y en tanto, la comunidad internacional continúa enviando ayuda de emergencia a Nepal. Alejandro Marcano tiene detalles.
Después de varios terremotos de gran intensidad ocurridos en la última década, entre los que podemos recordar el de Haití en enero del 2010 y donde hubo un saldo de 300.000 fallecidos, ya la comunidad internacional parece entender las necesidades fundamentales para minimizar el impacto posterior a la tragedia.
Si tú no tienes suministro de energía eléctrica a tu alrededor para poder operar y poder arrancar esos procedimientos, esos protocolos de rescate en espacio confinado, lamentablemente vas a tener más pérdidas humanas.
Enfocarse en los días posteriores al hecho parece ser la prioridad de muchas organizaciones, entre ellas la Cruz Roja.
Se van cambiando lo que son las necesidades. Ya cuando va llegando a un punto de dónde van a vivir la gente, todavía no están pensando en eso, sino qué van a comer, dónde van a estar, porque muchos con todas las réplicas que han habido después del terremoto no saben donde van a estar, quieren entrar a sus casas.
Desde el Papa Francisco hasta los gobiernos más pequeños y las grandes potencias mundiales como Estados Unidos, están dando soporte de todo tipo a Nepal.
Aunque Nepal es un país, uno de los países más pobres del mundo, también está preparado para este tipo de cosas. Su cultura es la cultura de montaña, es una cultura que está lista para prevenir y mitigar este tipo de desastres. Lo que no tiene son los recursos, y es donde Estados Unidos y países europeos pueden efectivamente ayudar.
Incluso ya las ONG trabajan en la elaboración de mapas satelitales que serán de apoyo a toda ayuda enviada para asistir a los sobrevivientes en Nepal.
El mapa sirve para las personas que están en el lugar donde hubo el terremoto para poder llegar, para dar los alivios o primeros socorros.
Hasta el momento la Cruz Roja Americana ha hecho un aporte inicial de $300,000. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y todos los días compartimos con ustedes avances tecnológicos, pero la verdad que están ganando terreno con una rapidez increíble. Y hoy nuestro colega Gesell Tobías nos cuenta detalles sobre un robot muy especial.
Conozcan a Han, un robot humanoide que puede sonreír, fruncir el ceño, parpadear y hasta simular que está borracho, todo con apretar un botón. La muchedumbre quedó anonadada en una exposición en Hong Kong al ver las expresiones faciales de Han, controladas por 40 motores. Estos son cubiertos por un caucho que simula piel. El androide, muy realista, también puede reconocer e interpretar expresiones reales humanas a las que se enfrenta. Han puede hasta participar en conversaciones simples gracias a un software de reconocimiento vocal.
So we have cameras in his eyes and in his chest.
which allow him to...
Él tiene cámaras en los ojos y en el pecho, lo que le permite reconocer rostros, sus géneros, edad y si están felices o no.
Han puede hasta participar en conversaciones simples gracias a un software de reconocimiento vocal.
Creo que eres el hombre perfecto para mi esposa.
No tengo que hacer lo que usted me diga. Tengo mi propio libre albedrío.
Fue muy divertido e interesante. Él me contestaba al punto, sin titubear.
La compañía Hanson Robotics dice que los autómatas humanoides pueden trabajar en una gama de funciones, especialmente donde la comunicación, cara a cara, es importante. Estas pueden incluir la recepción de un hotel y lugares de entretenimiento, como museos y casinos. La tecnología puede ayudar, además, en la capacitación médica como robots de cuidado interactivo para los ancianos. Sin embargo, Hen no será el robot escogido. La tecnología será comercializada como Eva, una robot femenina más accesible, con planes para producir cientos de modelos este año. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Desde Washington, Estudio 45.
Y vamos a cerrar nuestro programa, como siempre lo hacemos con música, pero no sin antes agradecer el apoyo de nuestra producción general con Elena Skotowska, a Flavio Villacorta, un agradecimiento muy especial, a nuestros ingenieros John Dryden y Alfredo Santos, y a ustedes por acompañarnos. La música con Walk the Moon, Shop Up and Dance. Muchas gracias, buenos días.